antes vamos al móvil, a Cristian Varela, porque hay un montón de mujeres movilizándose desde la plaza al Congreso. Cristian, buenos días.
¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días. Estamos frente al Congreso de la Nación porque en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización Familiares Atravesados por el Femicidio instaló un gazebo, una carpa frente al Congreso de la Nación donde se pusieron las fotos de víctimas de femicidios y todo aquel que quiera pasar para manifestar su apoyo, para conocer los casos de estas familias puedan tener de primera mano conocer esta situación. Nosotros dialogamos con Fernanda Albornoz, que es hermana de Florencia, fue asesinada el 17 de enero de 2010 por su ex marido, un policía en la provincia de Buenos Aires. Ella había denunciado en reiteradas oportunidades amenazas, que había sido golpeada. Cuando decidió terminar la relación, siguieron las amenazas, hubo una orden de restricción, pero vos sabés, Gisela, que todas las familias que están aquí contaban que las dificultades en hacer cumplir justamente las órdenes de restricción, y más si se trata de personas que son efectivos de las distintas fuerzas policiales, porque quienes tienen que hacer cumplir justamente esas órdenes de restricción son muchas veces compañeros del denunciado.
Claro.
Bueno, esto terminó el 17 de enero cuando este efectivo de la Policía Federal mató a Florencia. Si te parece, escuchamos lo que nos decía Fernanda, el pedido de que haya penas más duras para los femicidas y que las leyes se cumplan.
Acá estamos transformando dolor en lucha, porque todos sabemos que la justicia es lenta y a veces es injusta, que las penas son muy flojas. Tienen más derecho ellos, todo es para ellos, los beneficios no para ellos. Ellos eligen, ellos deciden, tienen beneficio, y ni hablemos después de la condena, que yo digo perpetua, pero todos sabemos que no es perpetua, son 35 años, y si son jóvenes salen, van apelando, van saliendo, bueno, todos sabemos eso, ¿no? Quiero que cambien las leyes, quiero penas más severas, quiero que se ocupen de las víctimas, de los huérfanos. Yo tengo mi nieto huérfano.
Hay un pedido muy concreto de elevar las penas para los femicidios y hay mucha expectativa por la posibilidad de la modificación de la ley de contra la violencia de género, pero lo que están pidiendo puntualmente es que, más allá de que haya un avance en ese sentido, que las leyes se cumplan, porque muchas veces las familias dependen de la buena voluntad de un funcionario judicial, de un funcionario policial, de un funcionario de las distintas administraciones, tanto nacional como provincial o municipal, para la aplicación de las leyes que están vigentes.
Muchísimas gracias, Cristian.
Hasta luego.
Era Cristian Varela desde la Plaza de Congreso, en el marco de la movilización de las mujeres víctimas de femicidios y familiares. Ingrid, te invito a charlar con Analía Monferrer, secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estaba escuchando de alguna manera este reclamo, ¿no?, allí en la plaza. Buenos días, Analía Monferrer. Acá Gisela Busanich e Ingrid Beck te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días. Bueno, tu reflexión acerca del pedido, ¿no?, de estas familiares sobre que se cumplan las perimetrales y que, porque hay leyes que están pero no terminan de ser ejecutadas. Bien,
desde la Corte Suprema, a través de la Oficina de Violencia Doméstica, lo que podemos decir es que tratamos de hacer, o lo hacemos realmente, un relevamiento acerca de cómo es la respuesta del Poder Judicial frente a los casos de violencia doméstica. Hay que aclarar que el Poder Judicial es quien toma las decisiones respecto de las denuncias de violencia doméstica, toma las decisiones acerca de qué medidas de protección se pueden imponer ante cada caso, entre las que se encuentran estas medidas que ustedes mencionaban, digamos, la prohibición de acercamiento, la prohibición de contacto. esto. Luego, estas medidas son puestas en marcha o efectivizadas por el personal de las fuerzas de seguridad, que son quienes tienen a su cargo el cumplimiento de esas medidas. Estamos haciendo ahora relevamientos acerca del nivel de acatamiento de estas medidas de protección. Todavía estamos terminando los desagregados de los datos. En algunos casos de denuncias reiteradas hay un bajo acatamiento del cumplimiento de estas medidas. Por eso siempre desde la Corte se difunde también y se trabaja con juezas y jueces para poder incorporar la utilización de los dispositivos electrónicos. Porque, digamos, personal de seguridad suficiente para implantar una consigna ante cada denuncia de violencia no lo hay, los recursos son limitados y por eso es tan importante la utilización de ciertos dispositivos electrónicos como el botón de pánico o la famosa pulsera o tobillera electrónica que permiten un mayor grado de efectividad. La distinción entre el botón y la pulsera y las críticas por ahí que se hacen a la entrega del botón es que la utilización del botón sigue recayendo la responsabilidad en la víctima de tener que accionarlo, ¿sí? Es decir, si yo soy víctima de violencia, me entregan un botón, soy yo la que tiene que presionarlo para avisar que el agresor ha violado la medida o que se encuentra cerca de donde estoy. Sin embargo, la pulsera es un dispositivo mucho más eficiente en esos términos. ¿Por qué? Porque el personal de seguridad es el que hace el control del acercamiento y tiene una posibilidad efectiva de asegurar la prohibición de ese acercamiento. De hecho, Policía de la Ciudad ha emitido algunos informes oportunamente acerca de la cantidad de situaciones que han podido prevenir gracias a ese control. Lo cierto es que no está muy difundido su uso y trabajamos para que ese uso sea mayor dentro de lo que es por lo menos la justicia nacional y la justicia local en la ciudad de Buenos Aires.
Analía, buenos días. Te saluda Ingrid Beck. Estamos viendo los datos que publicaron hoy en relación a la cantidad de casos atendidos durante la pandemia, durante las restricciones particularmente. Estamos hablando de 10.919 casos y vemos cómo crece la curva a partir, digamos, de marzo de 2020 en adelante, cómo va subiendo la curva de denuncias. ¿Cómo lo ves vos, digamos? ¿Cuál es tu análisis respecto de el aumento creciente? Aumento creciente, bueno, es una obviedad, ¿no? El aumento de las denuncias en este periodo y cómo lo ves en relación con años anteriores.
Bien, desde el inicio del funcionamiento de la oficina, que fue el 15 de septiembre del año 2008, siempre se observó un aumento de las denuncias a nivel diario, a nivel mensual y a nivel anual, llegando al pico de la mayor cantidad de casos en el año 2019. Para que ustedes vean la diferencia, en el año 2019 se atendieron un poco más de 12.000 casos solamente en un año. Y acá tenemos 10.919 en un periodo que abarca casi dos años, un año y algo de trabajo de la oficina. Cuando comienza la cuarentena, con los niveles de restricción en cuanto a la circulación, la cantidad de casos bajó drásticamente. A pesar de eso, tratamos de difundir por todos los medios posibles que la oficina continuaba abierta, que la oficina seguía atendiendo en forma presencial, que las personas podían salir de sus casas sin quebrar la cuarentena por esa salida, pero al mismo tiempo también sabemos que en la mayoría de las ocasiones, cuando son las mujeres las que se presentan ante la OBD, lo hacen en los momentos en que pueden hacerlo y muchas veces coincide con el llevar a los chicos al colegio, el ir a hacer las compras, el ir a trabajar. Tres aspectos que se vieron visiblemente suspendidos durante la cuarentena. Entonces eso también fue, digamos, un motivo por el cual no podían acercarse las mujeres. A medida que se fueron habilitando más, o sea, se fue disminuyendo la restricción en cuanto a la circulación, ustedes van a observar también cómo aumentan las denuncias en la OBD. Aún así, hicimos un análisis cualitativo de todos los casos que fuimos recibiendo durante por lo menos los primeros meses más estrictos y la situación de encierro no fue el detonante para hacer la denuncia de violencia, ¿no? Con lo cual suponíamos que a medida que fuéramos avanzando en los meses y a medida que recibiéramos más casos, íbamos a poder encontrar casos donde la situación de violencia más grave se debiera al encierro en sí. También tenemos que decir que durante la cuarentena, el encierro por ahí quedó muy muy grave, ¿no? Pero durante el aislamiento social y obligatorio, también tenemos que decir que las cámaras, la Cámara de Apelaciones en lo civil y también en todo el país, las diferentes cámaras, tomaron la decisión de prorrogar automáticamente las medidas. Entonces, muchos casos que se debían a personas que venían a solicitar la prórroga de las medidas son los que no llegaron durante este tiempo porque las cámaras decidieron la prórroga automática. Esto también ayudó a que, o contribuyó a que tuviéramos menos casos en la oficina. De hecho, una vez que dejaron sin efecto esa prórroga, porque digamos, ya se habilitaron más más tránsito y más libertad en la en el tránsito, vemos que empiezan a aumentar los casos también en la OBD.
Habla Analía Monferrer.
Buen día, doctora. Soy Néstor Espósito.
Buenos días.
Queda claro que esta radio que se escucha en todo el país tiene mujeres que sufren violencia doméstica en toda la geografía. La Oficina de Violencia Doméstica atiende a casos que ocurren solamente en la Capital Federal. ¿Está previsto, pensado que haya oficinas de violencia doméstica que atiendan 24 horas al día, todos los días del año, en todas las provincias, en todas las delegaciones del país?
Sí, a ver, aclaro algo. Es la OBD para los casos que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires o aún cuando no hayan ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, si las personas, tanto la afectada como la denunciada, viven en la ciudad o trabajan en la ciudad o estudian en la ciudad, podemos tomar la denuncia. Aún así, hemos hecho varias excepciones ante casos graves o ante situaciones que se daban durante la noche, sobre todo, no importa dónde haya ocurrido, obviamente vamos a recibir el caso. En las provincias existen ya oficinas de violencia doméstica trabajando en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Santa Cruz y La Pampa. Es de destacar que durante la pandemia se atendía en forma virtual durante 24 horas en Tucumán. Santiago del Estero al inicio tenía la oficina funcionando con personal presencial desde que se creó 24 horas. Luego, a raíz de la cantidad de casos que efectivamente se recibían, modificaron esa atención presencial y sigue las 24 horas, pero luego del horario vespertino comienza una guardia pasiva. ¿Sí? Entonces, en esas provincias existen. La Corte Suprema firmó convenios con los 23 superiores tribunales de provincia para trabajar en forma conjunta con los casos de violencia y esperamos que poder seguir trabajando para que en las jurisdicciones que así lo consideren se puedan abrir oficinas de violencia que trabajen en forma similar a la nuestra.
Bien, pero pregunto en concreto para alguien que está escuchando ahora en Tucumán o en Salta o en Neuquén. Digo, una mujer que sufre este tipo de problemas, ¿qué hace? ¿Cómo, a quién recurre? ¿A quién le va a pedir una mano?
Bueno, en primer lugar, hay que saber también que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no es que la OBD es la que recibe la totalidad de los casos, sino que mayoritariamente van a las comisarías y también a las oficinas de violencia. Es decir, lo primero que tiene que hacer una mujer que toma la decisión de hacer la denuncia, acudir a la comisaría más cercana, donde tienen la obligación de recibir la denuncia, porque esto muchas veces, si bien se ha modificado a lo largo de los años, sabemos que aún existen ciertos obstáculos para las mujeres que se presentan en las dependencias policiales. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Si existe una situación de violencia, en la comisaría tienen la obligación de recibir la denuncia.
Sí,
en las provincias donde existen oficinas de violencia, van a saber que la atención puede tener una distinción, es decir, en la comisaría, no todas las comisarías tal vez piden a personal especializado, pero de todas maneras pueden recibir la denuncia y hacer la consulta con la autoridad judicial. Lo que tiene la OBD como distintivo es que esa toma de denuncia es realizada por un equipo interdisciplinario, es decir, va a haber una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, que van a tomar la denuncia, van a labrar un acta, van a evaluar el riesgo que surge de ese relato y vamos a también constatar las lesiones con el servicio médico y enviarlas al juzgado civil y al juzgado penal.
Clarísimo.
Pero si no existe OBD en la jurisdicción, la comisaría también toma la denuncia y tiene que hacer la consulta con el juzgado que está en turno.
Bien, clarísimo, Analía Monferrer. Muchísimas gracias por estos datos, por el trabajo que realizan. Y bueno, nos quedamos ya con Ingrid analizando un poco estos datos para ir contándolos durante los próximos días. Es importante y todavía estamos esperando una estadística unificada de la Nación a través del Ministerio de la Mujer. Pero bueno, esta es la estadística oficial que tenemos hoy y depende de la OEBD. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la difusión de nuestra actividad.
Analía Monferrer, secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y recuerden que si sufren violencia de género, hay un teléfono, una línea de asesoramiento, el 144. 144. Además, en emergencia, comisaría, 911 también.